Hola, bienvenidos a Ortocast, el podcast de ortopedia. Yo soy su host, Roxana Barrera, médico ortopedista. En este episodio hablaremos de un personaje que es el héroe griego más famoso del cuerpo humano, el cual nos permite seguir nuestro camino siempre hacia adelante y pues como todo héroe, también tiene sus debilidades. Si quieren saber de quién estamos hablando, sigan escuchando. El invitado del episodio es el Dr. Martín Alfredo Romo de Bustamante. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Realizó la especialidad de ortopedia en Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS en Lomas Verdes. Realizó un fellowship con el grupo de pie y tobillo en Barcelona, España. Cuenta con su práctica privada en el Hospital Star Médica y en el Centro Médico Curica en la hermosa ciudad de Querétaro. Y se dedica a la enseñanza al ser faculty de AO. Además, es apasionado de viajar por todo el mundo y de descubrir el mundo acuático, pues le gusta bucear. Escuchemos la entrevista. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ortocast. Estoy muy emocionada, pues les tengo un súper invitado, que a él lo conocí en mi residencia. Él era mi R superior y compartimos gran variedad de anécdotas y ahora ya es todo un maestro del pie y tobillo. Aparte de todo, es una persona con muy buen sentido del humor y que estoy segura que les va a dar un toque particular a esta plática. Seguramente les va a gustar. Es el doctor Martín Romo y, pues bueno, para mí es Martín. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, Rox. Pues sí, a mí es un placer, hombre, escucharte. Hace un rato que no nos vemos. Digamos que platicar así... con las memorias de la residencia siempre es padrísimo. Me da mucho gusto saberte bien y además que te está yendo padrísimo. Creo que estás con un proyecto bien interesante, bien bonito y me da mucho gusto y te lo aplaudo y pues a seguirle. ¡Qué padre!
Pues muchas gracias en verdad, Martín. Hasta que se nos hizo, ahora sí que escucharnos. De hace rato platicamos un poquito. Unas cosas que platicamos se las vamos a volver a compartir por aquí. Pero pues bueno, vamos a empezar con las preguntas que siempre le hago a todos mis invitados. Y pues queremos que nos platiques, Martín, cómo fue que escogiste ortopedia y pues lo que ahora haces, ¿no? Que es pie y tobillo.
Fíjate que mi historia en la medicina es muy chistosa porque nadie en mi casa estudió medicina, no había nadie médico ni nada. Todo el mundo era o unos banqueros, otros comediantes, otros artistas, así. Como que nadie era... del ramo de las humanidades médicas científicas. Y pues yo un día dije, quiero ser médico. Y mi mamá me dijo, bueno, tú eres, Martín, eres muy mal estudiante, ¿cómo crees? Entonces le dije, no, pues sí quiero. Y me dijo, bueno, métete a un grupo de paramédicos y si en los paramédicos la armas y lo logras, pues va. Entonces me metí a un grupo de paramédicos y me encantó. Se me hizo una cosa maravillosa, este rollo... la adrenalina y la cosa, aunque realmente no hacíamos mucho porque éramos de estos grupos de paramédicos que son como muy jóvenes y pues estás ahí tratando de estar en la acción, pero pues la verdad no haces mucho. Y a partir de ahí me metí en la Facultad de Medicina en Querétaro, que es una facultad relativamente pequeña, pero muy buena, con un muy buen nivel académico y que hace mucha comunidad estudiantil, que es muy interesante. Y cuando yo estudiaba en la Facultad de Querétaro, había un doctor que algún amigo trabajaba con él, él era de años mayores, y él me dice, oye, pues ya, yo ya me voy al internado y necesito dejar a alguien con el maestro, con el doctor, pues para que trabaje con él. ¿Te interesa? Y yo, pues sí. Yo antes había trabajado con un neurocirujano muy inteligente y un tipo muy brillante, el doctor Llamas, y dije, bueno, yo ya tengo... experiencia de trabajo. Yo en ese momento yo no sabía si quería ser médico general, cardiólogo o neurocirujano o qué quería ser, ¿no? Pero yo estaba en la lucha. Y empecé a trabajar con este doctor, es un doctor muy interesante, él es un médico alemán, traumatólogo, y la traumatología en Alemania pues es un poco diferente a la nuestra, porque ellos, además de medicina, hacen muchísimos años más que nosotros de traumatología y hacen una carrera un poco más intensa, al menos en cuestión de tiempo. Y aprendí muchísimo con él, probablemente muy poco de ortopedia, porque pues cuando uno está en la facultad, pues la verdad es difícil aprender de ortopedia y tener un maestro que te enseñen, pues a lo mejor no es tan fácil. Yo le ayudaba en la consulta y le ayudaba en cirugías. Y un día estaba yo ayudándole en una cirugía, yo usando el fluoroscopio, yo hacía las veces de técnico radiólogo con él en esa cirugía. Y estaban poniendo de un lado un clavo en el fémur y del otro lado estaban haciendo algo en la tibia. Y entonces estaba uno con un perforador en un lado y el otro ortopedista estaba con un martillo y un cincel. Y fue una escena como apoteósica ahí que yo me hice como tres pasos para atrás, lo vi, los sonidos, la forma, las cosas. Dije, esto es lo mío, ¿no? Yo quiero ser ortopedista. A partir de ahí dije, la ortopedia es mi área. O sea, eso me emocionaba y me sigue emocionando y me pone la piel chinita cuando lo cuento. Y en el internado me destaqué dentro de mis compañeros como en las cirugías de ortopedia porque nadie quería ir a las de ortopedia porque era pesado, era jalar, era... Pues ya sabes cómo eran las cirugías hace algunos años en la ortopedia, que eran mucho más físicas probablemente que ahora. Y ahí seguí en el internado, el servicio social, y cuando tocó el momento de escoger un centro para la especialidad, varios de mis amigos habían estado en Lomas Verdes y decían que era un súper hospital. Entonces, pues yo dije, yo quiero ir a Lomas Verdes. Y lo más que sabía probablemente era que mis amigos habían estado ahí o estaban ahí y que era un súper hospital. Fui con mi maestro, ¿no?, el doctor Schmidt, y me dijo, no, claro que es un muy buen hospital, qué bueno que te vas a ir para allá, perfecto, felicidades. Y entonces me fui y llegué a Lomas Verdes, que es un hospital pues, de traumatología y ortopedia exclusivamente y que es un centro de referencia, entonces un tercer nivel con solamente huesos. ¡Wow! Pues era como el sueño hecho la realidad. Y la verdad es que fue una muy grata experiencia porque es un hospital AO y tener una escuela AO únicamente con ese pensamiento en todos los médicos es muy fácil para aprender. Bueno, no sé si es muy fácil, pero al menos la orientación es muy buena porque pues todo el mundo tiene más o menos el mismo criterio y se rige bajo las mismas reglas y bajo las mismas clasificaciones y eso hace que todo sea más entendible, más fácil y también te da muchos mejores resultados en todos los sentidos. Entonces fue una muy buena experiencia. Dentro del hospital estaba dividido por módulos o está dividido por módulos y entonces están los que ponen las prótesis, los que operan las caderas, los que están en urgencias, tal. Y había el servicio de pie y tobillo. Y el servicio de pie y tobillo, cuando yo entré a la especialidad, estaba comandado por el doctor Sergio Rodríguez y después cambió por el doctor Luis Cadena. Y ellos fueron mis grandes maestros en el hospital de pie y tobillo, aunque el servicio me parecía que era fantástico y fenomenal y todos los cirujanos eran muy buenos, pues ellos eran los jefes. Y el doctor Rodríguez, yo siempre cuento un poquito esta historia porque pues uno de R1 va y no tienes tiempo de nada y además en pie y tobillo eran millones de pacientes y me dijo, mira, Martín, tienes que tomarle fotos a las radiografías de los pacientes y a los pies de los pacientes como R1 y al expediente. Ah, okay, sí, doctor. Le tomé las fotos como pude y le llevé la cámara digital, que era de las primeras cámaras digitales que había, así de pues, que no tenían tanta memoria. Y me dijo, me fui a hacer mis pendientes y me mandó a llamar y me dijo, oye, Martín, pues fíjate que pues, sí tomaste las fotos, pero fatal. Entonces, el doctor Rodríguez me enseñó a que la fotografía que uno toma de una radiografía, pues tiene que verse bien. Y entonces, si no, no sirve de nada, evidentemente, ¿no? Y esto era pues para tener ahí toda la información. Entonces me dijo, mira, te vas a tomar tu tiempo, vas a respirar. Y yo decía, yo soy R1, doctor, tengo que ser... No. Vas a tomarte tu tiempo, vas a ver la foto, la tomas y revisas, si sale bien, bueno. Total, repetí todas las fotos y después, pues ya, volví a hacerlo cada que me lo encargó de una buena forma. Y eso, aunque parece muy tedioso y horrible, sobre todo cuando tienes 400 cosas que hacer y por las que te pueden regañar todo mundo, me parece que me dejó ver muchas cosas que no les hubiera prestado la atención debida si no lo hubiera hecho. Como ver los ángulos, como ver bien las radiografías, cuando una radiografía está bien tomada, mal tomada, y me permitió ver mucho más que probablemente a la mayoría, o al menos le puse más atención probablemente que la mayoría, simplemente por una cuestión de tiempo. Y ahí dije, pie y tobillo está bien interesante. Y luego veía las cosas que hacían y veía a mis maestros cómo operaban y yo decía, wow, ¿no? Había gente súper talentosa de estos que además sabes que lo tienen nato. O sea, que hay cosas que tú puedes hacer y que tú puedes entrenar, pero había gente muy brillante en sus manos. Y pues ahí me decidí pues, que el pie y tobillo me gustaba. Así que cada que podía escoger un servicio, aunque era un servicio muy pesado, pues escogía pie y tobillo. Terminé la residencia y como todos, pues no sabemos muy bien hacia dónde va a ir el barco. Me regresé a mi ciudad, que es Querétaro, con mis amigos, con la gente alrededor que conocía. Era como mucho más sencillo empezar mi vida profesional acá. Y un día otro colega, que fue maestro mío en la facultad y que ahora también es mi amigo, el doctor Carlos Frías, un día me dijo, pues si te gusta el pie, pues te deberías de entrenar bien en el pie, ¿no crees? Y me hizo un ruido en la cabeza. Así que conseguí con algunos amigos pues, la información de pues, cómo podía hacerlo. Y yo en la especialidad había leído los libros de unos doctores, es toda una saga familiar ahí de grandes médicos cirujanos todos de pie y tobillo, que son los doctores Viladot. Y muchos leímos las lecciones del pie y tobillo de los doctores Viladot. Yo leí el libro de las 10 lecciones y luego sacaron uno de las 15 que eran viejísimos y que a nosotros nos llegaban a veces solamente en copias. Y entonces conseguí con otro amigo que había visitado al doctor alguna vez su correo electrónico y le escribí y le dije, oiga, así, literalmente mi correo fue doctor Ramón Viladot, mi nombre es Martín Romo, pues me interesa mucho hacer una estancia con usted y aprender de la cirugía del pie y tobillo. Al día siguiente, yo hubiera esperado que se tardara años en contestarme, porque pues, lo menos importante que tiene en el mundo probablemente este doctor que ha escrito millones de artículos y de libros y que es referente de todo, pues es escribirle a un doctor que escribe del otro lado del mundo. Y me contestó al día siguiente, tempranísimo, yo tenía ya en la bandeja de entrada mi correo electrónico, su respuesta. Y era, estaremos encantados de recibirte, conozco a tus maestros, son grandes amigos de nosotros y bienvenido cuando quieras. Y me dio las recomendaciones para la estancia y para el tiempo que tenía yo que estar allá. Eso me sorprendió y dije, bueno, pues esto, ahora me tengo que ir. Hice un esfuerzo, junté un poco de dinero y me fui. Y estuve con ellos 6 meses en el grupo de pie y tobillo de Barcelona. Y allá conocí gente padrísima. La verdad es que uno no tiene la idea a veces o uno estigmatiza a los grandes maestros del mundo como gente inalcanzable y gente difícil. Y la realidad es que no tiene que ser así. Creo que los grandes maestros con los que yo he tenido la oportunidad de convivir, todos son maravillosas personas, divertidos la gran mayoría, gente muy interesante que además siempre le interesa que te vaya bien. Y eso me enseñó muchísimo. Dije, yo quiero ser así como ellos. Tuve la fortuna de estar mucho tiempo con ellos, tenía ciertas aproximaciones al catalán, esto fue en Barcelona, entonces pues estuve con todo el grupo de ellos. Doctores que lamentablemente, bueno, hemos ido perdiendo. Hace muy poco Ramón falleció y, bueno, pues es una tristeza porque la verdad es que era un tipo divertido, brillante y súper humano del que aprendí muchísimo. Y yo al final siempre lo extrañaré porque era un tipo muy, muy loable. Pero bueno, quedémonos con lo de la vida y con la luz que le dio a las flores cuando las vimos, que eso es a veces lo importante. Y pues bueno, me regresé a Querétaro y dije, bueno, pues yo tengo que estar tratando de visitarlos cada que pueda. Y entonces cada que podía me iba a Barcelona o a las gentes que había o las personas que había conocido en la estancia, pues les escribía y con algunos hice muy buenas relaciones. Algún amigo en Colombia con el que he tenido la oportunidad de ir varias veces a operar y otro amigo en Ecuador, otros amigos en algunas otras ciudades y en otras partes del mundo. Y entonces, cada que puedo, me voy con ellos y trato de seguir entrenándome en cosas que, pues, a lo mejor este fallo o en técnicas que no conozca. Y así fue más o menos mi entrada a los pies. A lo mejor me extendí.
No, está súper interesante. Sobre todo, Creo que la parte que más me gustó de esta historia es que por un correo, ¿no? Que a veces uno duda, ¿no? En hacer ese tipo de acciones, ¿no? Así de que, pues no sé, o sea, a veces dicen, no, por el correo de tal persona, de alguien que tú admiras, ¿no? Y como que a veces te tiene el miedo, la duda y demás cosas, ¿no? Como pensando que sí valdrá esto la pena, no estará haciendo el oso, ¿no? Pero ve cómo esto así cambió tu vida, o sea, cambió, pues, como te dije hace rato, o sea, no solo es que el maestro Viladot te enseñó pie y tobillo, o sea, también te enseñó otras cosas, conociste otras personas gracias a ese correo, ¿no? Entonces, a veces como una pequeña acción puede cambiar el destino así de tu vida, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que tuve más tiempo el correo sin escribirle que lo que me tardé en llegar a Barcelona. O sea, me pasaron el correo y yo decía, bueno, sí, le voy a escribir, pero ¿qué le diré? ¿Cómo se lo diré? ¿No? Así como que no sabes. O sea, es... Y de repente lo escribes y dices, ¡ay, qué fácil fue! La verdad es que...
Exacto.
Yo creo que es algo que tendríamos que hacer todos, fíjate, porque ir a otro lugar, el que sea, salir de nuestro núcleo en el que creemos que todo es perfecto o que creemos que es la única forma de hacer las cosas, salir a otro lugar y ver cómo lo hacen, ya sea, siempre aprendes cosas que quieres hacer y cosas que no quieres hacer. Porque aunque yo estaba con mis grandes maestros y tal, y yo veía, bueno, a mí algo que me sorprendía era cómo cerraban la piel, o sea, le ponían puntos de seda y yo decía, pero ¿por qué no usan nylon? ¿No? Nosotros estamos acostumbrados al nylon y decía yo, ¿qué pasa? ¿No? Entonces te das cuenta que pues lo que tú tienes como convención o que tú crees que es la realidad universal, pues no necesariamente es. Cuando vas a operar a otros países, te das cuenta que la gente hace las cosas siguiendo las mismas reglas o los mismos patrones, pero muy, 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 muy diferente. Y eso nos da una oportunidad de aprender a estar abiertos al cambio, a estar abiertos a diferentes opiniones, a estar abiertos a diferentes experiencias. Fíjate, algo que me llamó muchísimo la atención cuando yo estaba allá era que pues yo estaba con como 7 médicos diferentes, todos así súper potentes, y todos eran así como los grandes maestros. Algunos hacían mínima invasiva, otros hacían artroscopía, así, cada quien iba como en su área y en su ramo. Y entonces yo iba y visitaba dependiendo de los casos que me interesaba ir viendo. Pero de repente, algún día me acuerdo que Ramón Viladot me dijo, oye, fíjate que tenemos este caso, ¿no? Un caso que habíamos visto en la consulta, tal, tal, tal. Tenía yo todas las radiografías. Y me dice, ve y pregúntales a todos qué le harían. Diles que es un caso de nosotros y que, es que quiere saber su opinión. Y entonces fui con todos y a todos les pregunté, oye, doctor, ¿usted qué le haría a esta cosa? Y ya decía uno una cosa, otro otra cosa, algunos coincidían, otros decían cosas diametralmente diferentes porque había además gente muy revolucionaria en algunas cosas. Y entonces yo llegaba y yo le daba la información de lo que habían dicho todos los demás. Y él dijo, ok, está muy interesante saber lo que piensan todos. Y entonces vamos a hacer otra cosa de lo que todos habían dicho, como que no los peló, pero sí fue tomando en el camino la información que todos tenían. Y eso a mí me encantaba. Yo decía, oye, el gran maestro, el que escribe los libros, el que escribe los artículos, el que ya además es de los grandes, sigue tomando en cuenta gente que fueron sus alumnos, gente jovencísima, y al final me preguntó, ¿y tú qué le harías? Si yo decía, oiga, doctor Ramón Viladot, pues es que usted es el gran maestro. Me interesa saber qué opinas tú, ¿no? O sea, con tu poca o mucha imaginación y poco o mucho conocimiento, ¿tú cómo resolverías este caso? Y eso me parece padrísimo. Que un tipo que tú ves así en el top de la montaña y que tú estás abajo en el río, tome en cuenta tus palabras y tome en cuenta tu pensamiento y tu forma de ver las cosas, me parece padrísimo. Entonces, pues esas de las cosas que uno aprende y que yo creo que la gente se tiene que aventar y que lo más difícil es decidirse a hacerlo. Pero cuando uno empieza, no para, te lo juro.
Claro, porque, o sea, sinceramente hay veces que, como decíamos, o sea, hay dudas, ¿no? Siempre hay dudas de las cosas y también dudas a veces de tu capacidad, ¿no? O sea, como tú dices, ¿cómo así mi opinión va a ser importante, no? Pues claro que es importante, y sobre todo el aprender de esta persona, de este personaje, que también pues no es solo un cirujano ególatra, ¿no? O sea, entonces creo que hay mucho que aprender, sobre todo para ahorita las nuevas generaciones, que pues hay que tratar de ser eso, ¿no? Como que seguir su ejemplo también en ese aspecto, porque creo que eso falta mucho y hay que hacerlo más, ¿no crees?
Totalmente, totalmente. Creo que hay que escuchar. Yo creo que nos falta mucho escuchar y nos falta mucho en este rollo de empatía, ¿no? De escuchar al otro, pero no para criticarlo, sino, a ver, ¿qué es lo que tú quieres realmente decir? ¿Qué es lo que tú realmente quieres transmitir? Y veamos si sirve o no sirve. A lo mejor no tienes ni idea de cómo cambiar una llanta, pero a ver, dime cómo lo harías, ¿no? Y a veces esta falta de conocimiento también a veces es sorprendente porque da soluciones fuera de la caja, ¿no? Este salir out of the box creo que es bien interesante, es muy importante poder hacerlo y pues seguir compartiendo y sobre todo generando. Creo que algo muy importante que a mí me faltó y algo que si yo pudiera repetir la residencia, algo que haría más sería generar conocimiento. O sea, realmente buscar información, generar información, no cosas que van a cambiar el mundo. Simplemente quiero saber cómo lo estamos haciendo. Creo que ese rollo a mí me faltó y yo me encantaría poder cambiar eso en mi vida, o sea, poder generar un poco más.
Pues yo creo que la siguiente pregunta era de los consejos que darías a los residentes, pero creo que ya hemos dicho algunas cosas importantes. ¿Te gustaría como decirle algo a estas nuevas generaciones así de residentes? Como que, ¿qué más te hubiera gustado que te dijeran cuando estabas ahí en Lomas Verdes? Recordando a nuestros maestros, el doctor Sergio Rodríguez y Luis Cadena, les mandamos unos saludos. Recordando esos expedientes interminables de sexto piso, miles de ingresos de pie y tobillo, mide las radiografías. ¿Te acuerdas de todo eso? Pero bueno, remontémonos y ahora, a ver, ¿qué le dirías a los residentes?
Yo creo que diría tres cosas. Yo creo que es muy importante divertirse. Y a veces esto se presta a malas interpretaciones, pero yo creo que divertirse en la vida es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, porque eso nos ayuda a hacer las cosas con interés. Entonces, divertirnos y hacer las cosas con interés, esa es la número uno. La segunda, creo que esto va un poco de la mano y es hacer las cosas con pasión y estar ahí haciéndolo bien. Y probablemente la tercera, pues es esta de salir, ¿no? Yo creo que es muy importante no quedarnos solamente con lo que nuestros maestros, que repito, yo creo que todos mis maestros fueron súper brillantes y maravillosos, pero algunos muy duros, otros no tanto, más apapachadores. Esas son experiencias que van a pasar. O sea, al final, cuando uno se acuerda de la residencia, se acuerda de uy, aquel caso dificilísimo que nos metimos y que te vuelves un grupo de hermanos, ¿no? Porque en la residencia, al final, son hermanos lo que tienes, porque convives más con ellos que con nadie en el mundo has convivido, excepto cuando naciste con tu mamá. O sea, dormir, soñar, llorar, enojarse, defraudarse y no defraudarse, creo que es este rollo de la convivencia y creo que es muy importante y es una red de apoyo bien fuerte. Y al final, fíjate que algo que a lo mejor también puede sonar un poco disruptivo es también pensarlo cuando estás ahí. Hay muchas veces que uno piensa, esto no es para mí o no me interesa. Y si ese pensamiento llega, que a todos nos llegó en algún momento, creo que es importante analizarlo para que no pierdas el tiempo también. Porque si al final dices, no, pues yo quería, a mí lo que me gustaba era dermatología y estoy aquí viendo hueso, está de flojera, ¿no? Entonces, tomar la decisión y a veces vale la pena esperar. Hay mucho tiempo, la vida tiene mucho tiempo. Así que tienes que hacer lo que realmente te gusta y te apasiona no importa el tiempo, eso va a ir llegando. Entonces, a veces lo vemos como derrotas y no necesariamente son derrotas. Creo que es tomarse el tiempo para tomar esas decisiones y para seguir los caminos vale muchísimo la pena.
Ay, pues sí, estuvo muy, muy bonito ese comentario, Martín, porque sí, o sea, no, también, o sea, se vale, ¿no? También una vez lo comentamos aquí, se vale decir, como dices tú, no me gusta esto, ¿no? O sea, nunca es tarde para retomar, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para aprender algo nuevo. O sea, no es, o sea, así tengas la edad que tengas, o sea, siempre puedes aprender algo nuevo, ¿no? No quedarnos con el, no, pues ya para qué, o no, pues es que pues ya estoy grande, o no, pues es que mis amigos ya acabaron, ¿no? Típico que te comparas con los demás y dices, no, es que cómo le voy a decir a mis papás que no quiero esto, ¿no? Si ya ve a todos, ya se graduaron, ¿no? Entonces a veces es como, pues también se vale, o sea, también se vale qué es lo que uno quiere, ¿no? Detenernos y pensar qué es lo que queremos, así no importa lo que diga la sociedad.
Total, yo creo que eso es muy importante, porque luego te das cuenta cuando ya pasaron 50 años de que estás haciendo algo que, pues a lo mejor sí te gusta, pero no te apasiona. Dices, no, a mí realmente me hubiera gustado construir barquitos de papel, ¿no? Dices, oye, pues qué triste que te echaste 50 años pudiendo ser el mejor constructor de barquitos de papel y eres bueno en lo que estás haciendo. O sea, no es que seas malo, pero podrías haber sido el mejor constructor de barquitos de papel. Entonces, creo que eso es importante. Hay que ir donde la pasión nos llame.
Oye, y ahora nuestra tercera pregunta es de que quiero que nos platiques qué otras pasiones tienes, aparte de la ortopedia y el pie y tobillo.
Pues platicar. Nah. No, mira, pues me encanta conocer cosas nuevas. Entonces, para mí una de las formas de conocer cosas nuevas y de aprender cosas nuevas es viajar. Entonces, yo soy un fanático de salirme de viaje a donde sea, desde un pueblito metido en la Sierra Queretana hasta algún país que no conozca, el Medio Oriente, el sureste asiático, no me importa. Y entonces, viajar es una de mis pasiones. Y entonces, siempre estamos buscando algún lugar a donde nos vamos a ir y qué viajes vamos a hacer este año y cómo lo vamos a lograr. Y siempre tenemos, esa es como nuestra expectativa de vida fuera del trabajo. Y en los viajes me encanta irme a bucear. O sea, cada que puedo bucear en algún lugar, me gusta estar debajo del mar porque me da una tranquilidad, una paz, se me hace divertidísimo. Y además me parece sorprendente el rollo de poderse mover en el agua simplemente con la respiración. Entonces, bucear me parece maravilloso. Y bueno, pues todo lo que lleva el viaje y conocer gente nueva y pues todas estas experiencias probablemente es lo que más disfruto en el mundo.
La comida.
Sí, claro. La,
¿no?
Yo hago,
los drinks.
Sí. Yo hago un tour totalmente, o sea, mira, a ver, el último viaje que hicimos, que fue un recorrido entre España y Francia, mi chava se graduó de sommelier. Ella es una nutrióloga y es una nutrióloga súper padre porque es súper inteligente, brillante y sabe un chorro de... Es una científica brutal. Pero además también tiene este rollo de estar investigando y aprendiendo cosas nuevas. Y entonces estudió para ser sommelier y se certificó como sommelier. Y entonces de graduación dijimos, no, pues hay que ir pues, a beber vinos, ¿no? A España y a Francia. Y entonces nos agarramos y hicimos un tour gastronómico y de vinos por Barcelona, y luego estuvimos en el sur de Francia, y luego estuvimos en el norte de España, y pues divertidísimo. Y además disfrutar. Yo creo que uno tiene que disfrutar la vida. Entonces ir, visitar a los maestros, estar en alguna cosa que te aporte a tu ciencia y a tu conocimiento, que es padrísimo. Creo que siempre se puede compaginar. Pero además irte a comer con gente diferente, platicar cosas diferentes, con sabores y texturas diferentes y echarte de repente unos cócteles o unos vinos o un rollo que nunca habías probado en tu vida y que además solo hacen en un pueblito y entonces vas, te explotan ahí las papilas gustativas. Bueno, es padrísimo. Y a la verdad, el alcohol abre fronteras, ¿eh? Siempre, cuando yo he estado en reuniones así con maestros y que gracias a toda la familia Vilado tuve esta oportunidad de conocer un montón de gentes súper interesantes y que seguro no las habría conocido de ninguna otra forma en mi vida. Y estábamos en una reunión y había una copita de vino y entonces uno empezaba a platicar más fluido, más libre, siempre con respeto y tal, pero que eso es importante, ¿no? Conocerse bien los límites. Pero la verdad es que es padre porque, pues, yo digo que nos lleva, los griegos decían que te llevaba el alcohol a una esfera diferente. Entonces, ahí somos más heterogéneos, ¿no? Somos un poco más iguales, probablemente. Entonces, pues, siempre es bueno. Y entonces siempre está bien tener alguna plática. Y conoces gente brillantísima, divertidísima, y alguno que otro que no. Pero yo me quedo con los...
Pues, muchas gracias por tus respuestas, Martín. Y pues, bueno, ya vamos a ahora ya hablar de nuestro tema del día de hoy. Ahora sí, a lo que nos truje. Y... pues estaba comentando en la intro que vamos a hablar de un héroe griego muy importante, ¿no? Hablando de los griegos. Y pues que tiene toda una personalidad, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco de este personaje, Martín?
Sí, pues fíjate que es un personaje bien interesante. Yo creo que es el más conocido de la anatomía humana. Entonces, si uno dice, a ver, dime un nombre épico y que el epónimo esté en el cuerpo... Todos vamos a hablar de él. A él, su mamá lo tomó cuando era muy pequeño y lo tomó de un talón y lo sumergió en una laguna, que es la laguna de Estigia. Y entonces, estas aguas de esta laguna, que era una laguna mágica, lo cubrieron en todos lados, excepto en donde Tetis, que era su mamá, lo detuvo. Entonces, lo saca y entonces el cuate se vuelve invulnerable, ¿no? Excepto por ese pequeño lugar que es un tendón que tenemos ahí cerquita del talón, cerquita del calcáneo, que para los romanos era muy importante porque era con lo que limitaban el calcáneo, pintaban las marcas en el suelo. Entonces, pues el tendón de Aquiles tenía que estar ahí y ya dije el nombre, mira, se me fue, pero bueno, es Aquiles.
Pues es todo un personaje, ¿no? Porque aparte tiene una anatomía muy peculiar, ¿no?
Sí, fíjate, bueno, hay que recordar que es el tendón más grande y poderoso del cuerpo. O sea, el nombre lo lleva bien, ¿no? Y para ser un héroe troyano, bueno, pues está padre, de las guerras troyanas está padrísimo porque es el tendón más potente del cuerpo, que lo forman tres músculos. Es muy interesante. Hace algún tiempo un médico francés y los Viladot, Baruch en Francia y los Viladot y algunos más hicieron un análisis acerca de, y mucha gente más lo ha estudiado, han hecho análisis acerca de este tendón, justo porque hay un complejo muscular interesante, que son los gastrocnemios y el músculo sóleo. Dos se anclan en la parte posterior del fémur y uno se ancla en la parte posterior de la tibia. Entonces tiene un anclaje interesante. Se juntan y forman un tendón súper fuerte, muy, muy grande, muy, muy potente, que al juntarse estos tres músculos le genera ser un muy eficaz flexor plantar. Así que el tendón de Aquiles nos jala, nos avienta y nos empuja a que demos el paso hacia adelante. Así que gracias al Aquiles nos vamos hacia adelante y caminamos. Muchas otras cosas intervienen, pero él nos ayuda muchísimo. Está encerrado este tendón por un peritendón que lo envuelve, ¿no? Pero no tiene realmente una vaina sinovial como muchos otros tendones en el cuerpo o la mayoría de los tendones en el cuerpo. Y se ancla en el calcáneo, en la parte posterior. Entonces, pues ese es el lugar donde está. De ahí hacia adelante está la fascia plantar, si siguiéramos plantarmente, y entonces genera todo un sistema que se llama el sistema aquilio-calcáneo-plantar. Entonces, es un lugar complejo, interesante, que sin duda ha marcado parte de la evolución en la marcha humana y que muchos estudios que se han hecho en antropología han hablado muchísimo acerca de este tendón y toda la relevancia que tiene desde la forma en la que caminamos, cómo nos sentamos y las diferencias que tenemos en el mundo gracias a este tendón y a las diversidades de cómo lo usamos. Desde cuando estuve en el sureste de Asia, hay un lugar que se llama Myanmar o Birmania, y la gente se hinca prácticamente en el suelo, pero las viejitas de 90 años, esperando así, no sé, cualquier cosa, están hincadas en una posición en la que yo no puedo. Entonces ahí sabemos que hay una diversidad anatómica, a pesar de ser prácticamente iguales, gracias al uso y a las actividades que hacemos. Entonces es un tendón bien, bien, bien interesante. Pues tiene una debilidad, ¿no? Entonces acuérdate que Aquiles lo tomó su mamá del tendón y lo apretó pues, para que no se le fuera. Esto es una interpretación totalmente mía, ¿eh? Entonces lo apretó. Y entonces como lo apretó del tendón, justo en esa zona, la que está pegadita al calcáneo y un poquito los siguientes 5 centímetros hacia arriba, ahí en esa zona hay muy poca vascularidad. O sea, el apretón fue fuerte, la mamá sí lo quería, no quería que se le fuera, y entonces lo apretó y dejó que los vasos sanguíneos en esa zona llegaran muy precariamente. Entonces, pues es una zona que su peor debilidad es la vascularidad. Eso que no te había dicho. ¿Cómo ves?
Y entonces, o sea, por eso es que hay tanta variedad de patologías, ¿no?
Pues sí, porque pueden ser desde cosas que vienen de la rodilla, cosas completamente de la pierna, cosas del tendón propio y cosas del calcáneo en donde se ancla. Entonces, sí, puede haber un montón de cosas. Acortamientos, alargamientos, o sea, que tengan menos fuerza, que sufran los vasos sanguíneos o que tengamos problemas vasculares, o que lo sobreusemos o que lo usemos muy poco. O sea que este tendón puede sufrir casi que por lo que sea.
Y digamos como de patologías de, digamos, menos complejas a más complejas, ¿qué crees que sea como lo básico que debamos de saber de todas estas patologías?
Mira, yo creo que todos hemos conocido, o sea, si no nos ha dado, porque a lo mejor habrá gentes pues muy bendecidas por la naturaleza y nunca tendrá ningún problema de nada. Pero a muchos nos ha dado alguna vez algún dolorcito atrás en el tendón de Aquiles. Y vemos muchísimo a gente joven, deportista, y también gente que no hace nada, o mujeres que andan todo el tiempo en tacones. Y estas cosas pueden ir generando problemas en el tendón. Entonces te decía, tiene mala circulación y si no lo usamos bien, ya sea porque lo sobreusamos o lo usamos mal o tenemos problemas posturales o la superficie en la que caminamos o el calzado o nos compramos unos tenis que estaban muy bonitos pero eran los peores en el diseño o al menos en el diseño para nosotros o tenemos alguna enfermedad sistémica, nos puede dar esto que se llama tendinitis. Y la tendinitis, pues en todos lados es molesta. Pero la tendinitis en el tendón más grande del cuerpo, que es el que te propulsa para caminar, pues es una desgracia, porque es dolor en cada paso o dolor cada que algo lo toca. La tendinitis entonces, pues es un problema súper común que vamos a encontrarnos todos los días. Ya seas médico general, ya seas ortopedista, cirujano de pie y tobillo, o simplemente la vecina que se mete en los problemas de salud de todo el mundo, todo mundo vamos a ver en algún momento una tendinitis del Aquiles. Entonces, la tendinitis del Aquiles probablemente es uno de los problemas más frecuentes. Se da por dos razones. Bueno, tenemos razones que son intrínsecas, o sea, propias de nuestro cuerpo, y extrínsecas, que son externas a nosotros. Las intrínsecas, pues puede ser la edad, problemas posturales, deficiencias musculoesqueléticas, problemas vasculares o problemas biomecánicos en general de nuestra propia forma de estar constituidos. Y los extrínsecos, que no son los internos nuestros, serían situaciones deficientes de la superficie, como caminar en empedrados o caminar en terrenos súper irregulares. La gente, por ejemplo, que le gusta correr en trail o la gente que tiene que atravesar terrenos muy fangosos, calzados deficientes, que puede ser todo, desde el zapato de supermoda carísimo de París, que está durísimo en la parte de atrás y los golpea, o que tienen un diseño pues raro, o los zapatos que son totalmente flats y que algunos no tenemos la capacidad de usarlos, o las chanclitas de la playa, así, millones. Errores de entrenamiento, uff, todo el tiempo. Los jóvenes cuando están entrenando y le están metiendo durísimo para hacer algún deporte competitivo y se les olvida estirar y entonces sobreusan este tendón. y curiosamente algunos fármacos, sobre todo algunos antibióticos, tienen cierta repercusión en el tendón de Aquiles y también pueden generar una tendinitis. Esto hace entonces que se forme un trauma repetitivo y que se empiece a inflamar poco a poco, se hagan lesiones microscópicas, cicatricen mal y entonces menos llega la sangre, esto se hace ahí un círculo vicioso, aumentan las lesiones y bueno, pues eso nos puede llevar a una catástrofe.
Y en esos pacientes, ¿qué tenemos que hacer?
Pues yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es saber cuánto tiempo tienen. Entonces, lo que uno pregunta es, oiga, ¿y hace cuánto le duele? No, pues me duele hace menos de 2 semanas. Ah, pues entonces es una tendinitis aguda. Oye, no, pues tengo entre 2 semanas y 1 mes y medio. Ah, 2 a 6 semanas es subaguda y crónica mayor de 6 semanas. Entonces ya sabemos, primero, por su tiempo de evolución, ya sabemos que es aguda, subaguda o crónica. Luego, ¿por dónde está? Acuérdate que platicábamos que el tendón es muy largo y entonces empieza detrás de la rodilla está la inserción, pero bueno, la parte realmente tendinosa, digamos que es más o menos a unos 15 centímetros de la zona donde se inserta en el calcáneo. Así que tenemos 15 centímetros donde puede suceder. Y esos 15 centímetros los dividimos en 3. La parte que está pegada al músculo, la parte intermedia y la parte final que está pegada al calcáneo. Más o menos el 50% de la población que va a tener una tendinitis la va a tener en la parte de en medio, donde la mamá agarró a Aquiles de su tendón para meterlo al agua. Esa es la peor parte. Casi todo mundo tiene, como en el centímetro 6, algún tipo de problema en el tendón de Aquiles. Luego sigue por orden de importancia o de frecuencia la parte más pegada al hueso. Entonces es la parte insercional en el calcáneo. Y un 10% probablemente en la parte más superior.
Ok, y en esos pacientes, ¿qué les recomendarías a todas estas personas que nos están escuchando, que son pues residentes, internos, que les llegan pacientes así? ¿Qué deben de hacer con estos pacientes? ¿Qué les damos? ¿Qué les ofrecemos?
Fíjate que cuando uno ya tiene entonces, bueno, ya sabes que es una tendinitis, que es aguda, subaguda o crónica, que está en la, digamos, pongamos el caso de Aquiles, ¿no? Imaginémonos que Aquiles es un joven troyano de, ¿cómo cuántos años se te hacía a ti más o menos en la película?
Como unos 27.
Pues, está bien, pongamos de unos 27, ¿no? Entonces, un cuate deportista, así fuerte.
Pero como Brad Pitt, ¿eh?
Como Brad Pitt, así, digamos, como un cirujano de pie y tobillo. digamos, este muchacho de 27 años llega, pues, con este dolor. Entonces, tiene una lesión, vamos a ponerle todo en medio, ¿no? Es una lesión subaguda, digamos que tiene 4 semanas con la molestia y que es en la sustancia media. Entonces, si nosotros nos vamos con esos datos a buscar en internet, nos vamos a encontrar millones de artículos, pero de veras millones. Yo no sé cuál sea la parte en donde más se ha escrito en ortopedia de alguna lesión, pero seguro el tendón de Aquiles tiene millones de publicaciones. Entonces, hay que tener un poco de cuidado cuando hay tanta información, porque puede ser bastante confusa y sobre todo muy contradictoria. Hay muchos artículos en los que hablan de cosas súper innovadoras y son y artículos, cosas rarísimas, donde te hacen cosas ultrasónicas y te ponen millones de cosas bioquímicas. Y hay algunos otros que dicen que no hay que hacer nada. Y que lo que sí sabemos es que siempre hay que empezar por un tratamiento conservador. Y el tratamiento conservador empieza, pues, primero con un poco de reposo. Yo trato de no ponerles férulas, de no ponerles yesos, a menos que sean casos muy críticos, pero normalmente utilizo cosas que les permiten una mejor dinámica del pie. Analizar un poco las cosas que lo ocasionaron. Oye, pues estás ejercitándote mal, o estás utilizando los tenis que no son, o estás usando unos zapatos de tacón horribles, o estás usando las hawaianas, esas hawaianas para caminar en la playa, pero las usas ahora con la pandemia 24/7. Entonces, esas son las cosas más fáciles. Es lo primero que tendríamos que cambiar, un poco los hábitos de las cosas, del ejercicio, del tipo de zapato y de cómo usamos nuestro tendón. Después, bueno, empiezan a ver otras cosas en el tratamiento conservador, como la terapia física. Y dentro de la terapia física, creo que la parte más fácil es lo que nosotros educamos a los pacientes o lo que nosotros como pacientes vemos que podemos hacer de una manera fácil y sencilla. Y probablemente lo más eficiente y lo que siempre encuentras en todos los artículos de difusión científica es cuando ponen un tratamiento innovador, es siempre va agregado a un set de deportes o de estiramientos, más que de deportes. Entonces, hacemos pues estiramientos y estos estiramientos se llaman estiramientos excéntricos, perdóname. Voy a tomar un poquito de agua.
Sí.
Y entonces hacemos estiramientos excéntricos. Los estiramientos excéntricos hacen que la acción del tendón se estire. El tendón está diseñado para eso, para funcionar, para estirarse y para tener cierta actividad. Pero hay que darle pasos, hay que darle un precalentamiento haciendo estiramientos desde la punta de los dedos hacia arriba y hacia abajo. O sea, una flexión plantar y una flexión dorsal y hacer estiramientos a veces en los escalones o contra el muro, logrando un estiramiento. Cuando hacemos estos estiramientos, el dolor casi siempre o la sensación de tensión siempre se ve reflejada en la parte posterior a la rodilla, un poquito más abajo, probablemente una mano debajo de la zona de flexión en la rodilla, en la parte posterior. Esa zona donde sentimos el trabajo son los gastrocnemios o a veces el sóleo. Y cuando hacemos ese trabajo ahí, decimos, oye, pero si a mí lo que me duele es abajo, no arriba. Bueno, estás haciendo un ejercicio excéntrico de toda la cadena de ese tendón. Entonces, funciona bastante bien. Y muchas veces, haciendo eso, y con estos cambios de calzado y de un poquito de reposo en algunos casos, podría ser más que suficiente como su tratamiento total. Si no, pues nos podemos mandar a terapia física, en donde los terapeutas van a interactuar ahí con varias opciones que tienen ellos y se irá dando un tratamiento un poquito más complejo y más complementario. Pero sí sabemos que al menos para pensar en un cambio de tratamiento conservador a un tratamiento quirúrgico, pues habría que esperar unos 3 meses de tratamiento o de ejercicio funcional y que le vayamos subiendo cada, a lo mejor cada mes o cada 15 días si no vemos resultados, y vamos agregando algunas otras estrategias conservadoras. Si después de estos 3 meses no ha mejorado de una manera significativa, pues a lo mejor vale la pena pensar en un tratamiento más agresivo o más invasivo. Y eso pueden ser tratamientos quirúrgicos. Dentro del tratamiento conservador, se habla muchísimo sobre el plasma rico en plaquetas y sobre células madre, y sobre un chorro de cosas que son a veces un poquito controversiales y a veces no. El plasma rico en plaquetas, en algún metaanálisis que hicieron hace algunos años, donde analizaron, todas estas sustancias o terapias alternativas a la cirugía de forma conservadora, las analizaron siempre junto con los ejercicios excéntricos. Y se dieron cuenta que el plasma rico en plaquetas funciona. Su nivel de evidencia no es tan alto, pero sí funciona. Probablemente es relativamente de bajo costo y es relativamente seguro. Entonces, pudiera ser una de las opciones de tratamientos. Son un poco controversiales algunas cosas y a lo mejor valdría no meternos en muchas honduras en ese sentido, pero sí creo que dentro de las millones de opciones que hay, esta pudiera ser una de las opciones.
Oye, Martín, y entonces si todos estos tratamientos que estamos hablando conservadores no funcionan en esta tendinitis, ¿qué seguiría?
Bueno, pues si no funciona, lo que sigue son dos cosas. A veces ser un poquito más enfáticos y decir, bueno, a ver, ¿por qué no está funcionando? Intentemos hacerlo, ser un poquito más juiciosos o más analíticos del paciente y ver por qué no está funcionando, si este cambio los tenis, si está entrenando como debería, si está haciendo los estiramientos, bla. Hoy está yendo a la terapia física, sí. Bueno, si todo eso no funciona, pues entonces la siguiente alternativa muchas veces es el tratamiento quirúrgico. Y en el tratamiento quirúrgico, que es en las no insercionales, porque las insercionales son un capítulo un poco aparte, en las no insercionales, o sea, de la sustancia media y un poquito más de las altas, los principales objetivos son resecar el tejido degenerativo, estimular que se cure ese tendón, evitar más daño a otras partes y sobre todo más daño en la cirugía, que a veces ese es uno de los riesgos importantes, y sobre todo aumentar las posibilidades de curación. Acordémonos que casi siempre ese tendón tiene una mala circulación y la unión de varias lesioncitas pequeñitas ha hecho que no tenga una buena curación. Entonces, lo que tenemos que hacer muchas veces es entrar a hacer una cirugía que puede ser abierta o artroscópica y debridar las zonas pues, que de ese tendón ya son inefectivas, donde la colágena ya no está funcionando y ya incluso cambió en su consistencia. Entonces vamos y hacemos unas resecciones. A veces son muy grandes y esas resecciones cuando son de más del 50% del tendón, tenemos que agregarle otras cosas. O sea, potencializar el tendón y cuidarlo mucho. Pueden ser peinajes, que es abrir el tendón y básicamente peinar las fibras para mejorarlo, tenotomías, aumentarle la distancia. Bueno, ahí tendríamos que ir analizando muchas más cosas en ese sentido. Así que imaginémonos que está Aquiles. Aquiles, que tiene 27 años, deportista, héroe de las guerras, y pues que le duele el tendón. Y entonces ya le dijimos, a ver, tus tenis, ¿cómo están? ¿Tienen buena amortiguación? ¿La zona en donde golpea tu tendón de Aquiles con el tenis está muy dura? ¿No? Ya vimos y están perfectos sus tenis. Oye, los ejercicios, no, pues los hago religiosamente durante todo el día, antes de entrenar, después de entrenar, antes de la batalla, después de la batalla. Oye, pues lo ha hecho todo. Ya pensamos incluso en alguna potencialización ahí de curación, como pudiera ser plasma o pudieran ser algunas otras cosas. Oye, pues ya lo intentamos todo y nada, sigue con dolor y le sigue doliendo y sigue en el mal camino. Bueno, Aquiles, pues te vamos a operar. Oye, ¿qué me vas a hacer? Bueno, pues básicamente esto, ir y quitar el tejido necrótico o que está mal vascularizado o que ya no está siendo eficiente o que está generando un proceso inflamatorio y retirarlo. La técnica, pues un montón, ¿no? Pero imaginémonos que nos vamos a ir por una técnica convencional y haremos una cirugía abierta. Y ya vamos, quitamos los pedacitos que tenía mal y dijimos, bueno, Aquiles, adelante. A seguir tu vida. Aquiles probablemente se portará bien, ¿no? Y entonces va a seguir haciendo su ejercicio estos años. A veces dejan después de la cirugía un poquito en reposo y eso puede generar que pues, el paciente suba de peso y que ya no le guste tanto el ejercicio y entonces ya le gustó más otro tipo de cosas y bueno, se metió a trabajar porque pues, empezó a subir su edad. Y de repente, a los 35 años, Aquiles empezó a hacer otra vez ejercicio porque se vio la barriga y dijo, no, esto ya no lo permito, ¿no? Yo, Aquiles, como lo vimos en muchas fotos de las revistas del corazón, a este Aquiles en su otro nombre, lo vimos ya medio regordete de repente, ¿no? Puso de pretexto una película, pero bueno, engordó. Y le dijeron, no, maestro. Tienes que empezar a hacer ejercicio y tienes que seguir sano. Oye, pero es que también he estado fumando. Uf, fumar disminuye brutalmente la circulación en el Aquiles. Oye, sí, con razón me está empezando a doler otra vez. Oye, ¿desde cuándo? No, pues ya, o sea, como me dolía y se me quitó después de la cirugía, pero pues después me regresó el dolor y me acostumbré al dolor. Y ya tengo 2-3 años probablemente con ese dolorcito, pero solamente me duele cuando salgo a subir escaleras, porque en el departamento de repente no sirve el elevador y tuve que subir y bajar escaleras y me empezó a inflamar. Y después de eso, hace 3 años, tengo un dolorcito ocasional ahí en el tendón. Okay. Bueno, pues Aquiles probablemente tuvo una tendinitis crónica entonces. Y entonces esa tendinitis crónica a la que él se acostumbró y que empezó a modificar ciertas cosas, pues se hizo ahí permanente en su tendón. El problema de una tendinitis crónica es que daña y va dañando poco a poco cada vez más ese tendón. Entonces, eso nos lleva un poquito a la estadística del mundo. Sabemos que son más frecuentes los hombres sobre las mujeres y que incrementa su pico entre los 30 y los 39 años. Casi siempre relacionado con los deportes porque regresan a hacer deporte porque ya se dio la barriga. El segundo pico es después de los 60 o 70 años, o sea, pacientes Es que ya los tejidos tienen mucho menos elasticidad y que no los han mantenido probablemente en ese ejercicio. Entonces, imaginémonos que Aquiles, después de que ya tuvo una cirugía en su tendón, regresó la tendinitis y bueno, ya tiene una tendinosis, está inflamado, está horrible y de repente se metió al CrossFit porque pues, es un héroe griego. Entonces, en el CrossFit dice, voy a dar una vuelta de carro y va corriendo y da una vuelta de carro y al momento de aterrizar siente que alguien le aventó una piedra. Claro, eso es muy normal para un héroe griego. O para un jugador de fútbol, probablemente, porque todos los jugadores de fútbol que yo veo siempre creen que les aventaron una piedra. Es una clínica súper peculiar. Hacen un esfuerzo, sienten una patada, un golpe o una pedrada, oyen incluso el golpe de la piedra, voltean y nadie atrás de ellos les aventó nada. Es muy curioso. Sienten ese jalón, pero hasta ahí realmente no hay un dolor muy intenso en muchas ocasiones. Entonces van así, siguen jugando, pero ya no pueden mover bien la pierna, como que el pie se sale del partido. O Aquiles, que se salió de entrenar ese día y dijo, no, algo me pasó, me voy a poner una venda y me voy a ir a mi casa. Movió poco el pie, tal, se le hinchó un poquito, se le puso probablemente un poco morado, pero nada grave. Y se puso un poco de hielo. Y estuvo así probablemente una semana antes de que le pareciera ya extraño que le siguiera doliendo y que no pudiera mover bien el pie. Esos son los pacientes que casi siempre llegan así. Oye, estuve haciendo deporte hace una semana o dos, pues así, y llegas, los tocas, porque acuérdense que en la medicina, si no tocamos a los pacientes, pues no encontramos los problemas. Hay que tocar a los pacientes. Y el problema de una ruptura en el tendón de Aquiles es súper evidente cuando les pasamos la mano por detrás y los tocamos y sentimos un signo que se llama signo del hachazo. Y es prácticamente sentir una cuerda que se rompe, que no hay nada en medio y luego regresa. Y ese es el síntoma probablemente más fácil de encontrar. También pueden ser que no tengan movilidad en el pie para hacer la dorsiflexión. Y si los ponemos boca abajo, presionamos los gastrocnemios, el pie no se va a mover como se debería de mover si el tendón estuviera intacto. Así, entonces, que tenemos a estos pacientes con esa clínica. Y entonces decimos, bueno, sí, dime.
Sí, pues es una clínica muy peculiar, ¿no? Es una historia de libro, ¿no? ¿Mm? O sea, no hay... Si escuchas bien todos los datos, así como dices, hombre, de cierta edad, actividad física, ¿cómo te explican los pacientes? Sentí un pop, sentí un golpe, escuché, ¿no? O sea, escuché algo, ya es como que ya lo sabes. Pero pues siempre hay que confirmarlo con la exploración física. Y claro, el hachazo es, pues, si es agudo, ¿no? Es también un poco doloroso. Le puedes provocar también el Thompson, ¿no? Que es el signo que nos estabas hablando. Y y todo eso nos lleva inmediatamente a decir, ah, es este diagnóstico, ¿no?
Sí, es ese paciente que desde que te habla para decir todo, doctor, es que fíjese, ah, ya sé que tienes, ¿no? Ya, ah, ok, sí, así es. Y es esto, es escuchar y poner un poquito de atención. Hay unos que otros más difíciles, ¿eh? Pero la mayoría son súper clarititos y que te la cuentan y dices, uff, ahí está.
A ver, por ejemplo, platícame de algún caso en cuanto más, digamos, me imagino que una ruptura ya crónica, algún paciente que te acuerdes así como más particular.
Fíjate que sí, tuve un paciente que además lo tengo súper presente porque su familia tiene unos viñedos. Entonces, este paciente estaba un día caminando en la playa, es un señor como de 70 años, súper activo, en general bien de salud, de estos que no tienen ni presión alta, ni glucosa, ni nada, todo está bien, ¿no? Y entonces él iba caminando en la playa, ya sabes, viendo el atardecer, y había un hueco donde estaba un nido de tortuga, que, de estos que se vacían, que ya no hay nada, pero que cuando los pisas medio te hundes un poco. Y entonces pisa ahí y se le va el talón, siente el plop. Le dolió un poquito y bueno, dijo, ay, pues algo me ha de haber picado, algo pasó, me golpeé. Se regresó a su casa caminando en la playa, y después de 3 meses vino a verme. Ah, bueno, él fue al médico de el pueblito, pues que es en un pueblito de playa, y entonces lo vieron, le dijo, no, pues es un esguince. Póngase una ferulita, la cosa. Se puso una ferulita una semana, Y pues dice, pues yo seguía igual, me seguía doliendo, pero bueno, se me puso morado, se me hinchó y luego se me desinflamó. Ah, ok. Lo único que tenía este paciente malo era que fumaba. Entonces, pues, su circulación mala, ¿no? Las piernas, pues, de estas que se ponen un poco ocres. Y seguía mal y seguía mal. Y entonces fue con otro médico y otro le dijo, no, si es un esguince, esto que tú tienes es un esguince. Entonces fue, siguió. Y 3 meses después fue a verme y me dijo, oiga, pues es que yo estoy mal. Y entonces me empezó a contar la historia y yo dije, ah, pues es una ruptura del tendón, ¿no? A mí era como muy fácil. Muchas veces viéndolo en retrospectiva es muy sencillo, pero a veces estando ahí, pues uno se va por lo más común y pues lo más común hubiera sido a lo mejor sí un esguince. Le habían hecho radiografías, en las radiografías no se veía nada. Acuérdense que en las radiografías pues vemos muy bien las estructuras óseas. Y si la radiografía es muy buena, muchas veces podemos ver bien algunas cosas de las partes blandas. Y hay un triángulo, el triángulo de Krager. Y si ahí vemos que hay una disrupción, puede ser un signo indirecto, pero no es realmente tan fácil de identificar. Entonces, pues el paciente así llegó, lo toqué, le dije, bueno, tú tienes una ruptura en el tendón de Aquiles. Se sentía la brecha, aunque no tan claro, porque después de tanto tiempo se rellena de algún tejido. Entonces, se siente un poco diferente, se sentía ensanchado. Yo en el consultorio tengo un ultrasonido y a mí me gusta mucho y creo que el ultrasonido es algo de estas cosas que los médicos deberíamos de estar usando todo el tiempo, casi como los estetoscopios cuando íbamos a la facultad y nos enseñaban a escuchar los ruidos cardíacos. El ultrasonido puede ser una herramienta ahora buenísima para cualquier tema de exploración. Pero bueno, entonces lo reviso y lo veo. Yo no soy el mayor experto de ultrasonido, pero lo veo muy raro, ¿no? O sea, no lo veo como una ruptura clara, pero sí veo una textura extraña. Entonces, acuérdense que el ultrasonido depende mucho de quién lo esté haciendo y qué tanto sepa del sistema musculoesquelético. Entonces, mandé para confirmar que había ahí algún problema de una ruptura, una resonancia magnética. Y evidentemente había una ruptura con un poco de tejido cicatrizal en medio, pero con un gap muy grande. O sea, la distancia entre los bordes del tendón era de más de 6 centímetros. Esto significa una ruptura crónica con un tejido intermedio pues, de mala calidad, probablemente ya degenerada a los bordes y muy largo la distancia entre los bordes. Eso va a condicionar un problema grave. Y ese problema grave es el alargamiento del tendón. Así que es fuerza, se traduce en falta de fuerza para ese tendón, si es que cicatriza. Entonces, ese fue un paciente de estos de rupturas crónicas.
Creo que hace poco lo publicaste, ¿no?
Sí.
Estoy casi, lo vi, creo que pusiste una resonancia magnética de este paciente.
Sí, o puse, me han llegado varios de estos, porque también tuve uno que era un cuate de estos que tienen hipertrigliceridemia, un cuate joven con hipertrigliceridemia familiar, ya sabes que estos te da miedo que vayan a hacer una pancreatitis en cuanto lo saludas, y él también llegó, hace muy poco también lo operamos. Entonces, puede ser que haya sido alguno de ellos dos, que son así mis casos que tengo como más frescos. Son muy divertidos.
Oye, y en estos casos de la ruptura del tendón, quiero que pues vayamos hablando como de los tipos de tratamientos que les ofreces a tus pacientes, ¿no? Desde los agudos, los clásicos agudos, o este tipo de pacientes, ¿no? Tan más complejos. Uh-huh. O sea, platícanos un poquito.
Pues sí, acuérdate que el objetivo del tratamiento es tener una buena función, una buena longitud y que el paciente se incorpore lo más rápido posible a su vida diaria, ¿no? O sea, que pueda caminar y que mantenga fuerza. Igual, millones de artículos y discusiones así millonésimas de todas las horas del mundo sobre qué es mejor, si operarlos o no operarlos. No nos vamos a meter en esa discusión. Lo que sí sabemos es que si el espacio es mayor a 10 milímetros entre los extremos, aunque se logre una buena cicatrización entre los bordes, van a reducir la potencia de la flexión plantar de forma significativa. Así que si pensáramos en un tratamiento conservador y el gap es mayor de 10 milímetros, no está tan recomendado. En todo lo demás se parece bastante los resultados finales entre el quirúrgico y el conservador, excepto en las complicaciones vasculares o nerviosas, que evidentemente el tratamiento conservador no genera estas cosas. Afortunadamente, en el tratamiento quirúrgico las hemos ido reduciendo. Yo no sé si te acuerdas, cuando operábamos los tendones de Aquiles en la residencia, que les hacíamos una herida así de 7 centímetros o 10 centímetros.
De masacre.
De masacre, ¿no? Y abríamos y abríamos y encontrábamos el tendón. Y ya que lo encontrábamos, agarrábamos un hilo súper fuerte, que era el etibón, y le metíamos 3 kilos de hilo para que eso no se rompiera. Y el hilo no se rompe.
Hasta que amarre.
Hasta que amarre. Y sí, el hilo no se rompe. O sea, la verdad es que es súper potente y con tanto menos. El problema ahí es que estamos dejando puro hilo. Y era un hilo que además hemos ido dejando de usar porque daba muchísimas reacciones y teníamos que ir a quitárselo a muchísimos pacientes porque les generaba unos temas que no eran infecciosos, pero eran horribles. Empezaron a escupir las suturas por todos lados. Entonces, hemos ido pensando y hemos ido haciendo análisis de cuál es la mejor sutura. Sabemos que las suturas que no hagan reacción, sean más inertes, en general son mejores. Algunas personas están haciendo trabajos muy interesantes con suturas absorbibles que les han dado muy buenos resultados y que funcionan bien. Al final lo que nos interesa es aproximar los bordes. Así que suturas como el Krakow, que era el que hacíamos probablemente en la residencia, versus el Kessler o el Bunnell, tienen al final más o menos la misma potencia de unión en estos bordes y son menos agresivas en cantidad de hilos. Hay análisis de cuántos hilos son mejores, si 2, 4, 6. Bueno, difícil de llegar a una conclusión efectiva en ese sentido, pero lo que sí sabemos es podemos usar no tanto hilo con suturas no tan agresivas o con técnicas de sutura no tan agresivas. Así que yo sí les recomendaría, si van a hacer una reparación término-terminal, que es como se llama cuando unimos los dos bordes, sea con un hilo no agresivo y que sea con con una técnica de sutura tampoco tan que no apriete tanto el tendón, que nos permita aproximarlo, pero que le podamos quitar un poquito la tensión. Luego está la diferencia entre la abierta y las técnicas nuevas que son mínimas invasivas, que sin duda la gran ventaja de la técnica mínima invasiva es pues, que la piel se recupera mucho más rápido, el tendón se recupera mucho más rápido, permitimos que los factores biológicos actúen de mejor forma, pero sobre todo aquellas infecciones y estas pérdidas cutáneas que teníamos antes, que eran horribles, también se disminuyen bastante.
Oye, pues sí, porque, digamos, ya pensando, o sea, recordando todo esto de la anatomía del tendón de Aquiles y lo que hacíamos, ¿no?, en Lo Más Verdes cuando éramos residentes, o sea, si de por sí nuestro tendón es muy especial en su aporte, ¿no?, sanguíneo, y todavía le poníamos estas suturas y estos amarres que, pues no, o sea, no permitían, sí se quedaba ahí, como dices tú, un amarre, ¿no?, pero pues realmente no es como que había una reparación idónea, ¿no? Y aparte de todo, haciendo como tipo granulomas. Entonces, no lo dejábamos ni respirar, ¿no? Al pobre tendón.
Sí, fíjate que yo tenía un compañero en la residencia que él estaba haciendo un análisis, bueno, dos incluso, sobre técnicas mínimamente invasivas. Lo que pasa es que, pues, nosotros, ¿no? O sea, la cosa fácil, al menos lo que creíamos que era fácil, era ir y abrirlo. Pero algunos ya estaban haciendo ahí algunos trabajos de investigación con unas como paletas o las pinzas de anillos, que es una técnica que utilizan mucho en la parte del sur del continente, o con el aquillón que en aquellas épocas se usaba.
Sí, 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 es cierto. Es verdad, estaban haciendo sus tesis, me parece.
Exacto. O sea, ¿no? Sí, ahí va. Uh-huh. Pero la realidad es que si tú ves los pacientes operados de tendón de Aquiles, la gran mayoría en las calles están operados con técnicas abiertas, cruentas, y que a mí me llegan un montón de complicaciones de estas cosas. Porque yo al final pues, veo muchas más complicaciones a veces que pacientes en agudo. Entonces, bueno, pues así van llegando estas técnicas y estas cosas. Y la verdad es que son técnicas relativamente sencillas. Lo que pasa es que uno les tiene poca confianza y a uno le da mucho miedo las lesiones neurológicas de este tipo de entradas o de este tipo de tratamientos que muchas veces pues, son un poco a ciegas. Las lesiones neurológicas sí. No son tantas, ¿eh? Son como el 10%, pero existen. En ese sentido, vale la pena ser claros. Sin embargo, creo que haciendo la técnica con calma y logrando hacer las cosas bien, sin carreritas, podemos disminuir bastante los riesgos de las lesiones neurológicas.
Oye, y en los pacientes crónicos, o sea, obviamente es un tema súper complejo, pero pues nos podrías hablar, ¿qué haces con los pacientes que nos platicaste, por ejemplo, de las lesiones crónicas del tendón de Aquiles?
Sí, fíjate que las lesiones del tendón de Aquiles crónicas, o incluso este paciente que te contaba también el otro que tenía la hipertrigliceridemia, no era tan crónico, uh-huh. O sea, tenía como 4 semanas, pero tenía un tema con sus tejidos que eran malos, ¿no? O sea, porque pues, si tenía hipertrigliceridemia desde los 12 años y tiene tantos, pues eso podía estar un poquito comprometido también. Entonces, en pacientes con malas condiciones cutáneas o lesiones crónicas, yo he decidido ya no abrirlos, ya no hacer esas técnicas donde abríamos la pierna como en canal y bajábamos un cacho del músculo o hacíamos un flap o volteábamos ciertas cosas. Yo he decidido cambiar esa técnica y prácticamente ya no la hago. Existe, hay mucha gente que la hace, que les va muy bien y que tiene buenos resultados, pero a mí me da más tranquilidad tener heridas pequeñas. Entonces yo hago técnicas artroscópicas. Hacemos una artroscopía posterior del tobillo en donde limpiamos la zona y hacemos una transposición de otro tendón. O sea, ese tendón, el tendón de Aquiles roto de 6 semanas, ya no lo voy a usar y ya no lo voy a tocar. Entonces tomamos un tendón que se llama flexor hallucis longus o el flexor del dedo gordo. Y ahí, por técnica artroscópica, lo tomo, se puede hacer también abierto, lo tomo, lo corto, le disminuyo un poquito la fuerza al dedo gordo, pero la realidad es que el dedo gordo continúa flexionando porque tiene un apoyo de otros tendones. Y ese lo reinserto en el calcáneo, muy cerquita de donde está el tendón de Aquiles. Y en general, esa técnica ha demostrado con el paso de los años ser bastante efectiva, dar suficiente fuerza y capacidad de marcha a los pacientes. Y algo sorprendente, que no sabemos bien todavía cómo es y por qué es, que después de, en algunos artículos hablan de 1 año, yo a mis pacientes les he hecho resonancia después de 3 años y se ve una integridad en el tendón de Aquiles. No sé por qué. O sea, se vuelve a pegar el tendón de Aquiles. No sé si es que sea como un andamiaje biológico o un reforzamiento y que ahí el tendón se vuelve a encontrar y a pegar. La realidad es que yo todavía no entiendo muy bien toda esa situación anatómica de cómo se hace, pero eso sucede, ¿no? Me parece que hay gente que ya está estudiando sobre eso y que está encontrando cosas muy interesantes acerca de eso, pero pues me parece brillante, porque el paciente que hacía deporte puede seguir haciendo deporte y además su tendón se va a pegar. Entonces, pues esa técnica a mí me fascina.
Seguramente a los que nos están escuchando les va a interesar mucho. Entonces, ya después me compartirás alguna bibliografía para que lo podamos compartir a las personas interesadas, ¿no? O que te contacten, ¿no? Ya después hablaremos de eso, pero se escucha de muy, muy, muy interesante. Y sobre todo, pues son técnicas que, sobre todo en la gente que es deportista, pues les da un súper buen pronóstico y pueden retomar pues su actividad, ¿no? Porque a veces con estas heridas tan largas y pues las inmovilizaciones, ¿no? Tan rústicas, ¿no? Que a veces que antes llegamos a hacer, pues no, ya esas cosas pues ya no se hacen, ¿no?
Exacto, fíjate que, bueno, alguien a mí que me parece súper brillante cómo escribe y su equipo de trabajo alrededor y que es un excelente cirujano de pie y tobillo, pero sobre todo artroscopista de pie y tobillo, es Jordi Vega. Y él tiene un montón de publicaciones de estas cosas. Es un catalán muy inteligente, además de muy divertido, y que me parece probablemente está en el top del mundo en estas cosas. Si lo pueden leer, léanlo, porque además escribe muy bonito. Y la otra cosa que hemos cambiado es la inmovilización. Yo me acuerdo cuando yo empezaba que poníamos aquellos yesos que iban desde los dedos hasta el fémur. Y esto tenía un poco que ver, uh-huh, un poco más con el tipo de pacientes que teníamos, pero al final pues era una cosa tremenda que les inmovilizábamos muchísimo. Ahora yo prácticamente los pongo a pisar en cuanto la piel está curada. Así que si la piel se curó en una semana, a la semana los pongo a pisar. A veces con una cuñita, pero muchas veces sin cuñas ni nada, y los pongo directamente a pisar, a cargar el peso. A veces utilizo botas Walker, depende un poco de cada caso. Pero la rehabilitación acelerada ha demostrado generar mejores condiciones para los tejidos y genera muchas mejores cicatrices y mejores recuperaciones de los pacientes. Entonces, a pensar en recuperación acelerada. El movimiento es vida, ¿no?
Uh-huh. Oye, y pues bueno, ya vamos a ir como cerrando el tema. Vamos a ir dando la conclusión. No sé qué te gustaría decir ya como conclusión.
Pues mira, una vez hay un cirujano italiano que trabaja en Londres que se llama Nicola Mafulli, que este también escribe muchísimo de tendones, y él tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice que no necesitamos cosas nuevas, no necesitamos novedades a cualquier costo, un poquito hablando en contra de la industria de los implantes, que cada vez son más caros. Dice, solo necesitamos buena ciencia, conocer bien a nuestros pacientes, conocer bien nuestras técnicas quirúrgicas y seguir interaccionando con médicos de otras partes y de otros lugares, junto con los especialistas en rehabilitación, justo con los especialistas en nutrición, junto con estos grupos multidisciplinarios, y seguramente nuestros resultados serán buenos. Entonces, si te gusta la técnica abierta o la técnica artroscópica o la mínima invasiva, siempre está discusión y siempre puedes cambiar, porque además no es cosa de casarte con una técnica. Lo importante es seguir discutiendo. Y eso me parece que tu podcast lo hace de una manera padrísima.
Sí, de hecho siempre estamos hablando del manejo multidisciplinario, porque pues tenemos que ayudar nosotros especialistas para poder llevar al paciente a lo mejor, ¿no? Quizás no así al 100% como estaba antes, pero pues muy cercano, ¿no? Que se rehabilite, que se reincorpore a, pues, a su actividad física, a su trabajo, a sus actividades de la vida cotidiana, y que tenga sobre todo calidad de vida, pero pues no lo podemos lograr solo, ¿no? O con el mejor implante, como tú dices. No es como que, no, es que yo pedí lo más avanzado para suturar a este tendón, ¿no? Pues no solo depende de eso, depende de muchas cosas, ¿no? Depende que en verdad tengas bien diagnosticada la lesión, que pues la técnica quirúrgica sea adecuada, que lleves una buena rehabilitación, un buen seguimiento y comunicación con el paciente, ¿no? Porque también tienes que ser muy claro con el paciente. Me imagino que tú, pues como eres, ¿no? Como te conozco, has de tener muy, muy buena comunicación con ellos, pues para que juntos logremos que se rehabilite el paciente, ¿no?
Sí, acuérdense que cuando las cosas van bien, todos somos amigos. El problema es cuando las cosas no van bien, y entonces ahí es donde aprecias tu relación médico-paciente. Y bueno, ser claros. A veces el paciente sigue contigo hasta el final, y hay pacientes que soportan tus errores, y hay pacientes que no, pero al final, si hubo una buena relación médico-paciente, el paciente no se va a ir con este mal sabor de boca si hubo un fracaso. Porque los fracasos pues dependen de todo, o sea, depende de tu técnica, depende de tu diagnóstico en muchos sentidos, pero también depende del paciente y depende también de su biología y de tantas cosas alrededor. Entonces, los fracasos existen y no hay una técnica que sea 100% efectiva. Lo importante es eso, ser honestos, tener una buena relación con nuestros pacientes, explicar. No quiero decir que seamos amigos de los pacientes, quiero decir que seamos sus médicos y que les expliquemos bien las cosas, las buenas y las malas, y que entonces podamos ir juntos por este camino que será su lesión hasta que se acabe.
Claro. Oye, ¿y dónde te pueden contactar la gente que te quiera hacer un comentario o que tenga alguna duda? ¿Nos podrías compartir tus redes, tu correo, lo que nos quieras compartir?
Sí, mira, yo tengo, mi correo electrónico probablemente es una forma muy fácil si me quieren escribir una carta de lo que quieran. Es DR.
Así como tú, Ávila.
Como yo, Ávila, yo no tengo. Yo alguna persona alguna vez me lo pidió, yo le dije, pues sí, mira, si quieres vente unos días y platicamos y discutimos cosas. pero también les puedo decir con quién ir, ¿no? Hay veces que es, oye, a mí me interesa hacer esto. Ah, pues el mero picudo del mundo que está haciendo eso está aquí o está allá o es fulanito. Y a lo mejor no soy yo la opción, pero a lo mejor puedo decirte con quién sí. Y eso puede ser una buena forma. Mi correo electrónico es dr, como si fuera de doctor, dr.martinromo@gmail.com. Y ahora sí que si me buscan en mis redes, en Instagram, tengo un par de Instagrams, tengo dos, uno que es como más personal y donde chacoteo más y donde pueden ver mis interacciones con los viñedos y con la comida, que es Dr. Martín Romo, y otro que es TIO de Traumatología y Ortopedia, .martinromo.
Les recuerdo que el podcast está disponible en Apple Podcasts, en Spotify y en todas las plataformas. No olviden darle seguir. Visiten el sitio web que es www.ortocast.net, donde encontrarán toda la información de este podcast y la información de nuestro invitado, además de ligas de interés y artículos que pueden leer para saber más. Y para cualquier cosa pueden mandarme un correo a contacto@ortocast.net. No olviden, también tengo mi Instagram, ortocastnet. Y pues muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto del podcast. Vale la pena leerlo, escucharlo hasta el final, ¿eh? Aunque esté un poquito más largo, vale la pena llegar hasta aquí. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Te agradezco mucho, Martín, por tu tiempo y por todos tus conocimientos y por esta plática tan amena. Esperemos que vernos pronto y pues seguir haciendo cosas juntos. Te lo agradezco mucho. Nos seguimos viendo, ¿sale? Mil gracias, nos vemos pronto.
Bye, Rox, me la pasé súper bien, muchas gracias.
Nos vemos pronto, chicos. Bye.